para el puente, las cosas pendientes, la gente que pasa, que mira y no siente, tomates, lechugas y pan del mercado, te quiero, te odio, me tienes cansado y arriba del puente, las cosas.
Ahí estamos, arriba del puente, sí señor. Qué linda es nuestra cortina, ¿no? Bueno, este domingo 14, avanza, ¿eh? Avanza el mes. No sé qué me está pasando, se me están yendo demasiado rápido los días. Pero bueno, son cosas que a veces pasan. Y no porque nos estén pasando cosas maravillosas, que generalmente los días vuelan cuando pasan cosas buenas. A nosotros nos están pasando muchas malas, pero uno tiene el lomo acostumbrado ya a los huascazos, diría el campesino. ¿Sabe con quién quiero empezar hoy? Hoy quiero contarle una pequeña anécdota de vida. El fallecimiento se cumple de Aníbal Troilo. Él había nacido igual acá, bien porteño, en Buenos Aires. Había nacido un 11 de julio, en 1914, el mismo año de nacimiento de mi viejo. Ahí nomás había cerca del mercado de Abasto, por supuesto, en la calle Cabrera, entre La Prida y Anchorena. Y su papá era un señor carnicero que murió cuando él tenía 8 añitos nada más. Le dejó toda herencia, por herencia, su nombre y el apodo inmortal, Pichuco. Su mamá, la señora Felisa Bañolo, era una tana laburadora, luchadora, que después de envidiar, salió adelante sola con su hijo. Y bueno, y Pichuco fue un pibe callejero, fanático de River, que jugaba de centrojás, como se decía antes, de centrojás. Había una película maravillosa, el centrojás murió al amanecer, gran película. Bueno, como decía, él jugaba de centrojás en un club de barrio y descubrió el bandoneón durante esas correrías de chiquito, infantiles, sonando en los rincones penumbrosos de los barrios cercanos, de esos barrios mal iluminados, hasta diría medio sucio, esas mesas de madera que pocas veces veían pasar el jabón. Pero bueno, él tenía 10 años cuando la mamá, su vieja, le regaló su primer bandoneón. Y pobre, eran muy pobres, por cierto, y lo fue comprando a plazos. Plazos que nunca terminó de pagar, porque a la cuarta cuota el vendedor desapareció y no se supo nunca más de él. Qué cosa, ¿no? Tras un curso acelerado de solo 6 meses, ya empezó ahí con su formación musical, por su cuenta, por supuesto, y con apenas 12 años debutó en público en un festival que se hizo en el cine Petit Colón. No existe más el Petit Colón. A pedido del dueño del cine, pasó a integrar la orquesta estable del mismo, y en 1930 se unió al conjunto Bardaro Pugliese, que daba espectáculos en el Metropolitan y en la calle Lavalle. La agrupación estaba integrada por Osvaldo Pugliese al piano, escuche bien lo que le estoy diciendo, Osvaldo Pugliese al piano, Alfredo Gobi y Elvino Bardaro en violines, Miguel Jurado y Aníbal Troilo en bandoneones y Luis Adesso en el contrabajo. Como bandoneonista, Troilo tuvo un estilo, cultivó un estilo delicado y muy elegante, sin grandes virtuosismos, pero plenos de buen gusto. Fue un melodista, así se le decía antes, era un gran melodista, irrepetible, cuya marca registrada estaba en los singulares fraseos y los rezongos que le arrancaba al instrumento. Su ascenso fue increíble y el poeta, el gran poeta Julián Centella, lo bautizó como el bandoneón mayor de Buenos Aires. Troilo fue autor de 60 excelentes tangos, qué sé yo, podemos nombrar tantos, pero bueno, uno de ellos fue Responso, un tango que compuso después de la muerte de Homero Manzi. Incluso lo grabó, pero luego se negaba a tocarlo. ¿Sabe por qué? Porque bueno, porque se le caían las lágrimas cuando lo tocaba. Y bueno, por el pedido del público lo ha hecho muchas veces, se lo re que te pedían, pero él sufría mucho cuando lo tenía que tocar. Los músicos que acompañaban a Pichuco en toda su carrera musical han elogiado mucho cada aspecto de su persona. Su talento fue sorprendente por lo precoz y la grandeza de su aporte al género. Los entendidos dicen que su grandeza radica en que su pasión era tal que eso mismo lo elevaba. Troilo cerraba sus ojos, siempre tocaba con los ojos cerrados, y cuando cerraba sus ojos, él tocaba, pero no podía explicar el motivo. Y en ocasiones dijo que lo hacía porque se sentía dentro de sí mismo, apoyado en un oído finísimo y una intuición a toda prueba. En su faceta de director de orquesta, Troilo supo siempre con qué músicos y cantores debía rodearse. Y no en vano, cada uno de ellos rindió en su plenitud junto a él. Porque hay que recordar, entre otras facetas, de Pichuco, que era un hombre de un gran corazón y de una gran generosidad con todos los músicos, y que ayudó a muchísima gente a hacerse célebre. Basta mencionar entre sus arregladores artistas de la talla de Astor Piazzolla, Julián Plaza y Raúl Garelo. Y entre sus cantantes descollaron voces como las de grande Francisco Fiorentino, Floreal Ruiz y Edmundo Rivero. Mire qué tres, qué trío. Para la década del 60, el tango declinó en su popularidad y el gordo lo sintió. Sus problemas de salud se hicieron más frecuentes, potenciados por una gran afición que tenía al whisky, que jamás pudo abandonar como sí hizo con el juego. Cuando la muerte venga, la voy a recibir con los brazos abiertos, como siempre recibí a mis amigos, declaró resignado cuando ya presentía el encuentro impostergable. Fue un personaje maravilloso. Tengo una anécdota personal que es lindísima. Yo en esa hace un vagón de años estaba empezando, hacía muy poco que había empezado a trabajar, a hacer los grandes reportajes de la revista Humor. Y un día tenía que hacer un reportaje a Eladia Blázquez, que vivían ahí en el mismo edificio que Aníbal Troilo. Y el gordo siempre se iba, esto era muy gracioso, pero esto es real, se iba al bar de la esquina enfrente en pijama. A él le encantaba andar en pijama. Yo no podía creerlo cuando contaban ese tipo de cosas. Pensé, ¿cómo va a ir en pijama? Pijama impecable, todo planchadito, todo, pero en pijama. Entro a la casa, llego al horario del reportaje, entro a la casa y me lo encuentro sentado ahí con Eladia Blázquez. Dije, me quiero matar, porque realmente hicimos muchísimos intentos por entrevistar a Aníbal Troilo y él no quería, no tenía ganas de reportar, no, odiaba los reportajes. Bueno, desgraciadamente no lo pude entrevistar nunca. Pero bueno, lo saludé con un afecto y un respeto. Y me dije, qué linda la chiquita. Sí. Y nunca me voy a olvidar la cara. Y bueno, por lo menos sacamos una foto. El fotógrafo yo le pedí. Y ahí estaba. Y le dije, bueno, me encantaría entrevistarlo. ¿Usted a mí? No, mi hijita, ni lo sueña. Chau. Cambio y fuera. Y nunca lo pude entrevistar. Porque tiene historias maravillosas de su vida. Pero en esto que acabamos de comentar, él era, como decía, ese hombre de un corazón grande como una casa, generoso, amable, no muy hablador, y a veces con algún que otro gesto hosco cuando algo no le gustaba. Y bueno, y ahí se quedó un ratito charlando hasta que Eladia le dijo, bueno, Pichuco, andate, que me tienen que hacer una nota, qué sé yo. Ya estaba ya con su tiempo medio apurado, así que esa fue la anécdota del encuentro con Pichuco sin poder haberlo entrevistado. ¡Qué bronca que me dio! Pero bueno, pasaron los años, a mí la música de él cada vez me gustó más. Y recuerdo que cuando éramos muy chiquitos, mi hermano y yo, y nos llevaban a los bailes del campo, del club del pueblo, ¿no? Venía la gente bailando más o menos, pero ponían quejas de bandoneón y la gente, como con un resorte, se paraba y salía a bailar. Dígame si no es un tangazo, Quejas de bandoneón, que este pichuco. Y bueno, el bandoneón mayor de Buenos Aires. Lo trajimos al recuerdo en este domingo porque el próximo 19 de mayo se cumple un nuevo aniversario de aquel 19 de mayo del 75, día en que murió Pichuco en el Hospital Italiano. Qué fantástico realmente, qué músico, ¿no? Es todo un símbolo de Buenos Aires. ¿Hacemos una pausita? Sí, señor. Hacemos una pausita y enseguida continuamos en estas dos ideas juntas.
Dos ideas juntas. Encuentro Nacional.
Bueno, y la alta repercusión que ha tenido este tema del 2x1, dictado por la Corte Suprema de Justicia en el caso del delito de lesa humanidad, queríamos hablar con alguien que ha tenido una larga trayectoria con el tema de derechos humanos, que bueno, fue el doctor Rosansky. Carlos Rosansky ha sido quien juzgó a Camps, Checolás, von Bernick, entre otros. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, ¿cómo va?
¿Qué tal? Bueno, un gusto.
Igualmente. La gran preocupación, porque esta ha sido una semana de muchas declaraciones de quienes han tomado parte a favor de esta ley del 2x1 y otros en contra, el acto que hubo en Plaza de Mayo, que fue una cosa conmovedora, realmente conmovedora, y bueno, y las expresiones que han ido teniendo. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a aplicar? ¿Usted qué intuye de todo esto?
En primer lugar, nació mal.
Está mal parido, es cierto, ¿no?
Absolutamente. El fallo de la Corte es completamente indefendible. Y es interesante porque quienes estuvimos en la plaza pudimos comprobar que en la historia judicial argentina jamás hubo una protesta social de esta envergadura frente a un fallo judicial, y mucho menos de la Corte Suprema, nunca.
Seguro.
Y esto es importante, es un llamado de atención importante que en alguna medida da la sensación de que está avisando que tiene muy poca vida este fallo.
Yo tengo la misma impresión. Además, con las declaraciones que ha habido, la repercusión y el compromiso que asumió la gente frente a este 2x1, a mí me parece fantástico, porque esto no solo fue en Buenos Aires, sino que fue en todo el país también, ¿no?
Claro, y ahí viene la pregunta del millón, porque si una Corte Suprema no tiene una legitimidad mínima, no me refiero a la designación, que ya hay bastantes dudas, porque esa designación de los dos, de los tres miembros, fue hecha inicialmente por la ventana, así que ya sabemos que empezó mal, sino que me estoy refiriendo a mantener la legitimidad, ya no por la designación, sino por el apoyo del pueblo, ¿sí? Porque esa corte es la que decide la vida de la gente y los patrimonios de las personas y la libertad de las personas. Si esa gente no tiene legitimidad de un apoyo mínimo popular, no va a servir, nunca va a servir.
Sí, además que atenta contra nuestro ordenamiento jurídico, por otra parte.
Bueno, porque además está dictando un fallo que es ilegal, por supuesto, eso ni que hablar. Yo decía que el fallo es ilegal por un lado, y por el otro lado está careciendo, ya es otro ámbito de discusión, carece de legitimidad porque si quien decide nuestro destino, nosotros no lo queremos como ciudadanía, ya no es un delincuente que es condenado y no le gusta la condena de un juez. Es un pueblo que no está de acuerdo con que la Corte Suprema viole la ley máxima, que es la Constitución Nacional. Un tema gravísimo.
Es gravísimo, realmente es gravísimo. A mí me sorprende incluso que el presidente Macri haya dicho que no estaba de acuerdo, cuando yo sospecho que esto estuvo entretejido en algún salón también importante, ¿no?, del gobierno.
Claro. Bueno, a mí no me sorprende, ¿no? En ese sentido nos diferenciamos, porque en realidad hemos tenido, por lo menos en este año y pico, tenemos prueba de sobra,
sí.
De que lamentablemente nada nos puede sorprender de este gobierno, si tenemos en cuenta que el presidente de la Nación, salvando la distancia, pero si le puede escribir en el libro en la casa de Ana Franca a una criatura de 15 años que muere en un campo nazi,
sí.
Le escribe que disfrute la belleza que la rodea, lo traigo a tema porque estamos hablando de quien dirige los destinos de una nación. Entonces, ¿cómo nos vamos a sorprender que esté hablando en mal de una resolución judicial, que coincido plenamente con usted, creo que ha tenido una intervención. Como mínimo, Mona, como mínimo, en la designación de uno de los dos jueces, porque el juez Rosenkrantz, antes de ser designado, ya había escrito un trabajo publicado en el cual renegaba del derecho internacional de los derechos humanos y le puso como nombre derecho prestado, Mona.
Que es increíble esto, ¿no? Es increíble. Pero
bueno, ahí, perdón la interrupción, pero si quien escribe eso y lo publica, denigrando el derecho internacional de derechos humanos, que es la máxima garantía que tenemos nosotros para vivir tranquilos, es designado en la Corte después de eso, es porque se sabe cómo piensa, por lo tanto, el fallo que va a dictar es el que se acaba de dictar.
Seguro. Da la sensación que esta ley también ha puesto blanco sobre negro la opinión de gente muy, muy importante. En este caso, el Papa salió en contra de esto. Y los obispos quedaron diciendo ni, medio haciéndose los distraídos también, ¿no?
Sí, en un tema que no tiene grises, precisamente. Derechos humanos no tiene grises. Entonces cada uno va eligiendo la postura. El gobierno el Poder Ejecutivo demoró una semana en la postura, ¿sí? Sus ministros, bueno, salieron también dudosamente, el ministro de Justicia, descalificarlo, etcétera. El secretario de Derechos Humanos, Mona, Abruz, cuando sale primero a apoyar el fallo y unos días después, cuando le avisan que no, que tiene que decir lo contrario, dice: no lo leí con detenimiento. Estamos rodeados, estamos en problemas.
La verdad que es bastante vergonzoso el ministro de Derechos Humanos que tenemos, porque no es la primera declaración que ha perdido la brújula, ¿no?
No, triste. Ahora, esa es la parte vacía del vaso, y los ministros, por supuesto, el resto de los ministros, no nos olvidemos que el ministro de Cultura de la Nación, Abelluto, también antes de ser ministro habría tuiteó, no sé si se acuerda, tuiteó que se le desapareció el anillo en abajo de la bañera del agua y que está esperando un repudio de declaración de hijo de repudio porque le desapareció el anillo. Por lo tanto, creo que también designar a un individuo de esa calaña es toda una voluntad política.
Uno quisiera que esto quedase resuelto en los próximos días, que tal como había dicho el doctor Zaffaroni sobre el fallo de la Corte, que debe aplicarse la ley vigente al momento del hecho. Uno quisiera que así fuese y rápido, ¿no?
Eso respecto de la aplicación del 2x1, que creo que va a ser de esa manera y bueno, va a quedar de alguna forma sin efecto. Pero además, que esos cientos de miles de personas que en todo el país han demostrado que no están de acuerdo y no van a aceptar retroceso en materia de derechos humanos, que se traduzcan además en un alejamiento de aquellos miembros de la Corte capaces de violar la Constitución.
¿Y puede haber un juicio político para los jueces de la Corte? ¿Los tres jueces?
Debería. Ellos han violado la Constitución en las convenciones que tienen la máxima jerarquía internacional, han desacreditado todo la imagen que Argentina viene ganando en el mundo, y yo creo que como mínimo merecen un juicio político, además de la denuncia penal que tienen.
Yo estimo que se van a expedir en breve con relación a esto, porque el país ha reaccionado absolutamente en contra. Una medida que hace mucho tiempo que yo no veía tanta contra en los ciudadanos, ¿no?
No, es que no lo hubo, Mona. No hubo nunca una reacción popular contra un fallo de esta envergadura. Eso te lo garantizo, nunca lo hubo.
Y bueno,
Y ojo, y eso es la parte llena del vaso, Ojo con eso. Sí, y esto es el producto también de una década continuada de justicia en acto en materia de derechos humanos. Y eso también es lo que garantiza que esa cultura que adquirió la Argentina en el buen sentido de defender los derechos humanos y de tribunales que estén juzgando, se tiene que traducir ahora en que ese repudio consiga que se alejen quien no debe estar en la Corte.
Yo sospecho que en los próximos días vamos a tener alguna novedad en este sentido, doctor Rosangio.
Yo también, claro que sí. Bueno, y lo vamos a volver a hablar entonces.
Este jueves pasado participó usted y también participé yo de un acto maravilloso en La Plata para Dilma Rousseff.
Exactamente.
¿Qué, qué fantástica la claridad de esta mujer que bueno, que fue depuesta, porque así se puede decir, fue depuesta.
Fue depuesta, y convengamos que si no hablaba en portugués y hablaba en castellano, parecía que estaba describiendo lo que nos pasó a nosotros en los últimos años.
Sí, ¿no? sí, exactamente. Pero además, cuánta generosidad y madurez política tiene, que a la hora de decidir quién deberías ir para la próxima candidatura, habló de Lula, sin ninguna duda, ¿no?
No, totalmente de acuerdo. Yo creo que fue, realmente fue un acto muy emocionante, pero además, insisto, no vaciló en contar la similitud regional que tiene este fenómeno. Y eso también es una cuestión cultural. Pero lo que pasa es que, bueno, ella fue víctima, Mona. Sí, quien es víctima lo vive de otra manera y usted lo sabe muy bien.
Sí, ya lo creo que fue víctima. Y además sufrió los peores horrores de alguien que ha sido designado y cómo la desplazaron del cargo, ¿no?
Sí, que es lo habitual, en ella misma lo explicó, es el neoliberalismo de Milton Friedman, son las dictaduras en América Latina, y cuando no pueden por una vía van por la otra y le fabrican causas, como ya sabemos que sucede en la Argentina también.
Sin duda. Bueno, doctor Rosanqui, la última. Supongo que estará enterado que quiénes fueron los primeros que pidieron libertad, ¿no? Para el 2x1.
Sí, totalmente.
Víctimas ambos de esos dos personajes, como son von Wernicke y Echecolás.
Sí, pero no lo van a lograr, realmente no lo van a lograr. Igual tampoco pasa por ahí, porque en realidad estamos hablando, lo que se está discutiendo es de impunidad, no solo respecto de dos personas. Estamos hablando que Argentina lograba que no hubiera impunidad para esto. Entonces, por favor, creo que hay que escuchar el mensaje de la gente del día miércoles y sobre todo que ese repudio, insisto, tiene que traducirse no solo en una protesta, sino en un efecto. Porque si ese efecto es que se aleje el juez de la corte, entonces empezamos una etapa nueva y es un fuerte mensaje al gobierno.
Sí, señor. Doctor Rosanqui dice que se va de viaje, ¿no?
Yo me voy, sí, estoy viajando el martes a Bangladesh, nada menos, porque hay una reunión. En Bangladesh están juzgando el genocidio que ocurrió allá los propios jueces de la Corte Suprema de Bangladesh, y ellos me han invitado a un evento para conversar sobre genocidio, precisamente porque nosotros también hemos utilizado la figura de genocidio acá.
Claro, exacto. Pero bueno, qué interesante, en un país que no es muy frecuentado, por otra parte, ¿no? Para temas como este, me parece.
No, incluso ellos tienen pena de muerte, y uno de los jueces de la Corte Suprema me comentaba el año pasado que tuvieron una marcha en contra de ellos, vale la pena la anécdota. Y entonces yo le dije, pero ¿cómo en contra si ustedes están juzgando, etcétera? Y me dice, sí, es por un fallo donde condenamos pero no aplicamos pena de muerte.
Ajá, qué extraño, ¿no?
O sea, la gente protestó porque no aplicaban la pena de muerte. Yo estoy en contra de la pena de muerte, pero lo cuento
sí,
como anécdota.
Yo también, obviamente, sí, claro.
Pero ¿de dónde viene ese reclamo, no
es cierto? Qué bárbaro, ¿no?
Y también va a estar los jueces del Supremo Tribunal de Camboya, del Reino de Camboya, que ellos han tenido un genocidio de 3 millones de personas.
Terrible genocidio.
De Khmer Rouge. Y bueno, están juzgando también, pero no se animaron todavía a poner la palabra genocidio, que esto yo lo he conversado con esos jueces también, así que va a ser un buen momento para conversar el tema.
¿Cómo lo llaman si no lo llaman genocidio?
No, bueno, en el caso de Camboya tienen un tema muy interesante, que es que el tribunal no es solo camboyano, sino que es mixto. Tiene 3 jueces internacionales, entonces 4 camboyanos, 3 internacionales. Y el presidente es el que me planteaba que tenía la inquietud de que quería poner la palabra genocidio, pero no sabía cómo, etcétera. Y bueno, y sabiendo que yo lo había puesto acá, me consultaba eso. Eso fue el año pasado. Entonces yo con la traductora le dije que le preguntara si él creía que había habido un genocidio en Camboya. Y él dijo, por supuesto que sí. Entonces le dije a la traductora que le diga que si un juez cree que hubo un genocidio, tiene que ponerlo. Bueno, la verdad y el fin de esta anécdota es que él, cuando volvió a su país, tomó la decisión de ponerlo. No sabemos si lo hizo. El martes yo me voy a enterar, o el miércoles, en Bangladesh.
Claro. Bueno, ¿extraña el alejamiento del cargo o no?
No. Es un dolor inicial por la infamia, nada más. Y ya pasó. O sea, es como todo. Es parte de este proceso. Me tocó lo que viví, lo acepté. Y bueno, estamos desde otro terreno, pero yo creo que se lucha en todos lados donde se puede, usted lo sabe mejor que yo, y se aporta de donde se puede también. Así que lo hecho está. Es. Creo de mi parte, estoy conforme, estoy contento. Ahora estamos en la feria del libro, estoy por presentar un libro sobre violencia de género, de Liliana Hendel, que la debes conocer.
Sí, sí.
Y recientemente comentábamos con mi señora, porque veníamos caminando y siempre hay gente que saluda, ¿sí? Y si en este trabajo, en vez de insultarlo, lo saludan, no tiene que estar conforme.
Ya lo creo que sí. Y muy conforme por todo el trabajo que llevó adelante, ¿no?
Yo estoy tranquilo. Estoy tranquilo.
Agradecidos, por cierto. Doctor, gracias, buen viaje y que esté todo bien esta noche.
Gracias, Mono, un abrazo grande.
Chao, un abrazo, hasta prontito.
Hasta luego.
El doctor Carlos Rosanqui dijo cosas muy, pero muy interesantes, ¿no? Es para desmenuzar un poquito todo esto. Pero bueno, un personaje maravilloso de la justicia que desgraciadamente tuvo que terminar yéndose. Temas que han pasado aquí.
Ideas sobre la mesa. Dos ideas juntas.